Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, Pancho, hermosa canción. Y la verdad que me quedé con un montón de preguntas por hacerte, ¿no? Porque algunas también tienen que ver con una trayectoria académica y personal de tu formación en Río Janeiro, en Francia, sí. Que nos encantaría que nos contaras.
Es interesante tanto, no tanto en lo personal, sino en lo colectivo, porque da cuenta toda una generación y da cuenta también un proceso de la propia construcción de la carrera de sociología. Yo empecé en realidad estudiando Derecho en el año 75, y tenía 8 años, con típico, a estudiar abogado, ¿no? Y mi padre, todo abogado. Al cuarto año estaba re poderoso, no me gustaba nada. Derecho Civil me mató, bueno, está. Aunque, digamos, profesores de altísimo nivel, de Gamarra, por ejemplo, unos de los capos de Derecho Civil. El problema de mandar a la facultad era mío, simplemente no me interesaba, no volvía a Derecho. Y por ahí apareció, bueno, yo había tenido un curso de Sociología en la Facultad de Derecho, y ahí por ahí, estamos hablando del año 77, en el Derecho Plena, en dictadura militar. En el año 71 habían suprimido la carrera de Sociología, el 72, el 73, perdón, de la universidad, ¿no? Militar, porque era subversiva, la Sociología era todo marxismo, revolución y anarquismo. Y me acuerdo que apareció el Instituto de Estudios Sociales dirigido por un tal Luis Graseras, que tenía una trayectoria bastante oscura en muchos planos, pero había hecho un PhD en Estados Unidos y empezó una formación de sociología ahí, con profesores que también, los cuales más vale no recordar, muchos de ellos con un pasado muy oscuro en la sociedad, y estaban ahí por razones poco académicas, muchos de ellos. Aunque había alguna académica rescatable, pero no quiero entrar en eso detalle. Pero la cuestión es que en ese contexto tan horrible y todo, me gustó la sociología igual. Y bueno, empecé a buscar, y por ejemplo, entre otros, los que estuvieron ahí también hicieron un recorrido parecido, fueron, por decir algún nombre, Constanza Moreira, Pablo Mieres, Agustín Canzani, todo lo conocía ahí, en aquella época, estamos hablando de 77, 78, creo. Y ahí aparecieron los cursos del CLAE. El CLAE había de alguna manera traído, o tenía ahí a los viejos profesores de la facultad que lo habían corrido en la dictadura. Entonces ahí tuve, ahí sí, docentes de otro nivel, de buen nivel. Se traía Horacio Martorelli, Luis Eduardo González, Viña, que después falleció, Peño Viña, por nombrar algunos, seguramente me olvidé de algunos. Y bueno, ya era sociología en serio y una cosa bien hecha. Y ahí empecé a hacer estos cursos, claro, todo muy informal, porque no había carrera, no había licenciatura, no había formación de este tipo. Y a partir de ahí, de CLAE, pues César Aguiar, que nos dijo, mirá, en el CIESU están haciendo, armando un programa de formación de investigadores, porque no se van para allá, era más todo un grupo, ahí estaba también, bueno, entre otras, estaba Carlos Vidal, Decana, estaba María González, Papadopoulos, Eduardo León, que después siguieron por otras trayectorias, Miriam Javila, que después pero la conocen bien, estuvo en Brasil. Bueno, toda una generación que estaban un poco en la misma. Y muchos de ellos, mi papá lo venía en Derecho también, era un mayor, fracasado, estudiante de Derecho, y o por lo menos poco estimulado. Y ahí nos metimos en el CIESU, en un programa de formación, y ahí también tenemos profesores de primer nivel, como Carlos Figueira, que es un poco líder del CIESU, un poco no, realmente, creador del CIESU, Susana Prates, una mujer, una brasileña de altísimo nivel. Bueno, conocí a Rafael Baize, que venía del exterior, a Diego Piñeiro, que también venía del exterior, en algún momento Luis González también nos dio cursos ahí. Mario Lombardi nos daba estadística, entre otros. de Juan Carlos Fortuna, que también venía de México, en una serie de un curso realmente muy interesante. Además eran pocos, era prácticamente tener una clase con esos profesores de alto nivel, y éramos ocho, era como un paraíso. Y esos cursos además de alguna manera estaban representados por Claxo, no Claxo, pero en la Facultad Latinoamericana de Argentina. Entonces nos daban un diploma a partir de estos cursos, que eran las formas de alguna manera de legitimar aquello que era todavía clandestino, es decir, eso éramos prácticamente clandestinos. Nos metimos ahí, estamos hablando de esto, estamos hablando del año 83-84, ¿no? Ya estábamos saliendo de la dictadura todavía, ¿no? Y a partir de esos cursos me fui a hacer la maestría a Río Janeiro. Y bueno, una experiencia muy interesante, muy linda. Ahí, bueno, la gente de primera línea, en el PERSH, también en investigador de primera línea. Y a la vuelta, me reincorporé de vuelta al sitio, pero ahí se abría la universidad. Antes de irme a Río Janeiro, en el año 85, concursé por el primer concurso que se hizo en la Facultad de Derecho, en la materia de Sociología de la carrera de la Facultad de Derecho, y ahí quedé como graduado. Trabajé 6 meses y en el mediado 85 me fui a Río. Y a la vuelta, bueno, la universidad empezaba ya a reconstruirse, además, y el Departamento de Sociología, que en aquel momento era el Instituto de Sociología, Instituto de Sociología, perdón, también se empezaba a armar, se empezaba a construir. Jerónimo de Sierra, Hernando Nea, que volvían del exterior, estaban armando el departamento, algunos que estaban en ciencias se reincorporaron, el Piñeira pasó por el departamento también, pasó por la facultad, pasó también, bueno, Piñeira, el puerto de Cana, en fin. Entonces se empezaba a reconstruir. Y bueno, yo un tiempo estuve en mitad en ciencias, mitad en la facultad, y después de a poco fui incorporando más a fondo en la que actualmente es el Parlamento de Biología. Entonces en el 99 tuve una dedicación total y bueno, a partir de ahí me dediqué a hacer. Y he dicho, a hacer una carrera universitaria. En el 96 me fui a Francia, y hice un año después el doctorado, había la que me hizo más catedral. Pero a partir de ahí ya hice una carrera universitaria más típica, más clásica, bueno, dando docencia, haciendo investigación en esta área. De alguna manera me incorporé, mi incorporación en términos de investigación fue con el espacio que había generado Marco Superviel, desde el trabajo, y ahí trabajamos mucho, y además él tenía contacto con Francia, y bueno, hicimos ahí un montón de investigación, de trabajos comparados, y había toda una red donde había latinoamericanos, franceses, europeos, había todo. Y que, bueno, intercambiamos mucho trabajo, o sea, a partir de ahí. Bueno, en ese marco fui construyendo mi doctorado y después seguí. Y voy haciendo toda mi carrera, concursando, la carrera, bueno, como nos toca todo en la universidad. Y creo que es un modelo que yo no reniego, me parece un modelo. Digo, siempre tiene algún problema, pero creo que es de lo más. Y lo más equilibrado y equitativo es el fondo de con todos los problemas de la historia humana que están en todos lados, pero problemas humanos que hay, y tensiones y problemas, pero en definitiva es un modelo.
Una historia interesantísima, ¿no? Está faltando un Rama que la escriba, ¿no? De todo ese proceso que bueno, que nosotros, sí, trabajo social también lo tuvimos, ¿no? Vinculado a, bueno, a salida de la dictadura, las exigencias de posgrado, el salir al exterior, el traer maestrías y doctorados para acá. Es una, bueno, historia que me parece.
Eso fue interesante. Además, a mí una cosa que siempre me. Yo tuve un gran apoyo del departamento y todo para que hacer el doctorado, prácticamente para formar, ¿no? La Rondonía y Superviel, ¿no? Todo eso. Hicieron posible que tuviera la beca a Francia. Todo ese apoyo que también siempre. Digamos, con esas deudas, en ningún sentido de la palabra, que uno mantiene deudas sociales, deudas afectivas, que siempre marcaron, digo, porque en definitiva pude construir también gracias al apoyo de ellos. Y digo, yo, obviamente, puse mi parte también, pero es que todo, digo, solo no hace nada, todo es una falta de responsabilidad. Y en ese sentido siempre me sentí muy identificado con el departamento y con la facultad y con todas las posibilidades que me dio la facultad y la Universidad de la República, en definitiva, por lo menos yo.
Sin duda, sí. Nosotros traemos siempre esa posibilidad maravillosa que tenemos en Uruguay de una universidad gratuita. Pancho, te quiero volver a traer un poquito al tema del mundo del trabajo. Y de alguna forma uno, si mira para atrás el mundo del trabajo en Uruguay o también en América Latina, encuentra que siempre hay como un excedente de mano de obra. Parece como que el trabajo sobrara en América Latina. No sé si eso tiene que ver con falta de inversiones. Y en ese momento pensaba cuánto en aquel momento de la sustitución de importaciones famosa que generó una incipiente industria en algunos países, la inversión fue, el motor fue el Estado como incidiendo de alguna manera en esa auspiciosa posibilidad de tener un empleo para tener una vida digna, ¿no? ¿Cómo ves vos estos trazos así más genéricos y cuánto podría llegar a influir, sí, el Estado en resolver este asunto que parece que es como estructural de América Latina, ¿no?
Sí, sí, está claro. La industrialización sustitutiva en todos los países surge por apoyo estatal, a través del apoyo estatal, y eso es su aporte, pero también su problema, porque es una industria que, como estaba muy basada en protecciones externas, en aranceles, el Estado establecía aranceles con productos que eran competitivos para la industria, ¿sí? El gran problema siempre fue histórico, fue el problema de la eficiencia, ¿no? Y tecnológicamente, bueno, además de no había condiciones para inversión, no había condiciones para generar grandes cambios tecnológicos, entonces siempre estamos hablando, era una industria poco competitiva, cara. En el caso de Uruguay, esa es una cosa que decía Lanzaro, que también un referente en términos de análisis de relación laboral. Entonces es una cosa muy interesante que en realidad Uruguay siempre, un poco por su estructura demográfica y por sus características, nunca tuvo un problema excedente por el trabajo. Y eso es algo que siempre le dio fuerza sindicalista. Porque al haber excedente por el trabajo, obviamente las empresas juegan con eso, históricamente, decían, también en todo lado del mundo, en Europa, digo, ya lo decía Marx, ¿no? Para bajar. Los salarios y para. Eso en Uruguay, por su estructura demográfica, por los simpachicos, en fin, por una serie de razones, nunca fue un elemento importante. Eso también le dio mucha estabilidad y fuerza sindicalista. Pero sí es cierto lo otro, ¿no? Es el papel del Estado. Por eso vino ese modelo, se agotó. Además, este modelo orientado muy al mercado interno, que tiene sus límites, ese modelo se agota en los 60, 70 y viene toda la. Propuestas neoliberales vienen justamente como críticas a ese modelo. Pero obviamente, siempre ¿no? está esa polaridad: Estado todo, Estado nada. Puede haber espacios intermedios. Aquel Estado, obviamente, no. Aquella forma de producción ya se vuelve insostenible, por ejemplo, ya con el Mercosur, van a haber mercados regionales, hay que competir, es insostenible. El Mercosur ayudó mucho justamente. Con el ingreso a Mercosur hay una brutal caída del empleo industrial en los años 90 y ahí aparece todo el tema del desempleo y eso debilita profundamente al mundo fiscal en aquellos años, además de la negociación bilateral que se implementa en el 89, 90, con el gobierno de la calle, el padre de nuestro presidente. Eso debilita profundamente al mundo fiscal y genera una crisis. En fin. Después, últimamente, bueno, la industria se fue recomponiendo y sobre todo a partir de 2004 también hay procesos de recomposición de la industria y el empleo en general. Pero sí, sin duda, hay que buscar equilibrio ahí, ¿no? Y en ese estado completamente protector que genera una empresa no competitiva, digamos, pero también tampoco el puro mercado. Que en realidad el puro mercado también no lo ve ahora, ¿no? En realidad este modelo de la coalición, pronta revista, en esta línea más el mercado se regule, y sin embargo tiene que intervenir. No es puro mercado, nunca hubo un mercado, ni siquiera hubo en la época de en los años 50 en el gobierno del colegiado blanco, que también estaban en ese postulado. Nunca hubo por el mercado, porque nunca hubo, ¿no? Sí, no tiene mercado, igual. Sin el Estado, sin una forma de intervención estatal, igual, una crisis, bueno, no hay gobierno.
Sí, nosotros nos comentaba Lanzaro, perdón, A nosotros nos comentaba justamente, dije Lanzaro, pero no, ¿cómo se llama el economista Alejandro? Notaro. Ayúdame.
Jorge Notaro.
Que precisamente esto, ¿no? Que ese, digamos, Estado, gobierno blanco que parecía venir con todos los postulados neoliberales, en realidad no generó tantas transformaciones como neoliberales como se pretendió, digamos.
No, que no lo resiste el país. Es un país, tú fíjate, es un país que no tiene, tiene un poco de mercado. Y entonces dejar de ir al mercado, no, dejar de darle de todo a nene chico. Y nene chico no creció, chiquito. No puede, no es que tiene que dar un papito que lo levante un poco. Y es un poco eso. Porque ha venido a Brasil, podés pensar, sí, fruto mercado, Argentina, México, pero Uruguay.
Bueno, incluso la dictadura brasilera lo que quiso, a diferencia del resto de la dictadura, fue salvar la sustitución de importaciones y fracasó con total éxito.
La dictadura brasilera no fue neoliberal, fue una dictadura nacionalista. Con una gran diferencia entre la dictadura brasilera, de la chilena, argentina, uruguaya, que fueron neoliberales, la más exitosa fue la chilena, por eso todavía mantiene eso. La dictadura brasilera no fue en ningún momento. Eso tiene que ver justamente con el gran desarrollo industrial que ya tenía Brasil, que viene de Kubitschek, ¿no?
Brasilia.
El modelo Kubitschek, bueno, no me acuerdo el nombre. Que era similar a la de Frondizi, ¿no? El desarrollo. Que tuvo razón, muy fuertes inversiones que fueron anteriores a la dictadura. Y eso ya había generado en Brasil, en San Pablo, sobre todo, un desarrollo industrial que obviamente la dictadura militar brasileña quiso preservar. Brasil, en el sentido, tiene una historia económica y laboral muy diferente, bastante diferente de otros países latinoamericanos, ¿no? Porque tiene un desarrollo de la industria. Bueno, todo el desarrollo del sindicalismo de Lula está basado, fue ahí en la base paulista, ¿no? Generó toda esta transformación del modelo laboral brasileño, que era un modelo, el barrismo era un modelo, digamos, parecido al peronismo, en el sentido de fuerte, de que un patrón y un empleado tenían que colaborar. Sobre el modelo del fascismo italiano, que es el nuevo sindicalismo de Lula rompe con eso, pero bueno, ¿por qué lo puede hacer? Porque hay un bruto desarrollo industrial que no es la que se va a buscar, ¿no? Y eso lo que produce la paulista es muy superior, después se trata hasta América Latina, quizás México puede ser una excepción. México ahí conozco tanto, pero México tiene otros temas ahí, sobre todo este sistema de. Tiene muchas zonas francas, no me acuerdo.
Las maquiladoras.
La maquila. Que tiene también un sistema un poco diferente. También hay mucha producción. Esa realidad, por eso una vez cuando vas a estas cosas en Latinoamérica, no, cuando voy, esa realidad hasta es difícil discutir con los propios colegas, porque estamos en mundos tan diferentes. No más, un poco más parecido a Argentina, pero tenía también un país que tiene un desarrollo importante.
Para corroborar un dato que traías, Pancho, sobre la desindustrialización a partir del Mercosur, recuerdo una cita de Daniel Olesker en Crecimiento y Exclusión que habla de que del 90 al 98 se perdieron 80 millones de horas de trabajo solamente en la industria manufacturera, algo así como 65.000 puestos de trabajo.
Sí, sí, la caída de empleo industrial es
complicada. Bueno, muy bien. Nos venimos quedando sin tiempo. Quisiera preguntarle, en primer lugar, a Francisco, si nos quedamos con alguna pregunta sin hacer y que tengamos ahí un agujero, una falta de algo que nos estemos perdiendo.
¿Qué pasa? Hay miles de preguntas, no es que no vengan a hacer, es que esto son miles de preguntas, no es que te falte, que.
Esto se puede desdoblar en múltiples posibilidades. Sí, exactamente.
Un montón de dilemas, discusiones.
Entonces te hago una sola, Pancho. ¿Te sentiste bien?
Sí, claro. Pues, muy interesante. Muy interesante.
Sin duda que, como nos pasa con la mayoría de nuestros invitados, daría para hacer otro programa más, y sobre todo el mundo del trabajo, que es un tema que venimos trabajando en varios programas, se despliega y se desdobla en varias dimensiones, que cada una de ellas tiene una complejidad en sí misma y que no se agota de ninguna manera en una hora de programa. Profesor Ventura, ¿usted se quedó con alguna pregunta por hacer? Seguramente sí, ¿verdad?
Y bueno, lo de siempre, ¿no? Podríamos tener varios programas más con Pancho, además, que siempre es un placer escucharlo y bueno, y que además es un gran amigo, ¿no? El Pancho es...
Momento difícil también.
Hemos pasado momentos difíciles, ¿verdad? Hoy curiosamente estamos en un buen momento de la facultad, no más allá de esta ofensiva contra la educación pública. Se ve que veníamos como una acumulación que permite que hoy, bueno, la facultad sigue creciendo, sí, ¿no? Sí. Aumentando las dedicaciones totales, la investigación, el doctorado continúa, ¿no? Con todas las limitaciones que siempre tuvo, pero continúa sacando nuevos doctores, que nos ha entrevistado, porque nosotros muchas veces entrevistamos a tesistas de doctorado. Que,
Está bueno. Sí. Y además de doctorados nacionales, ahora bueno, Soledad se formó ahí en.
Exactamente.
Precisamente.
Y Rafael está en este proceso y otra
gente. Exactamente.
Sí, precisamente.
En mi época no existía, no había ni maestría, nosotros continuamos la misma maestría. La licenciatura se fue reconstruyendo, lo que había antes y tal. Pero la primera maestría, yo creo que fui el segundo coordinador de la maestría. Y el doctorado también, digamos.
Sí, la nuestra la armamos en convenio con la Federal de Río. Que durante dos generaciones, bueno, fue hecha en convenio.
Siempre eternamente agradecido a esta casa de estudio. Nos quedamos sin tiempo. Querido profesor Francisco Pucci, le agradecemos profundamente su participación en A Pie de Página y lo invitamos a escuchar la segunda canción que usted ha elegido para compartir con nuestra audiencia, que se llama Amargo de Caña y que es de Ana Prada. Simplemente el porqué es porque a Ana Prada le gusta, ¿verdad? Fueron varias las canciones que estaban allí como opción para...
Ah, me gusta mucho, hay muchas cosas que me gustan, pero bueno, eso... Bueno.
Muy bien, nos vamos con la música a escuchar a Ana Prada y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
Sur de la orilla de acá, de mi río que corta una tarde naranja, cantar junto al agua dorada. Miel del litoral, río tibio, calor, un sabor que no alcanza. De allá, agua dulce y salada. Ay, lo que vino a pasar, nada más por mirar una astilla quebrada. Ese tren se salteó, parada esperanza. No se oyó. pensando que ya levantaba la helada.
Bueno, profesor, siempre es un placer escuchar a Ana Prada. Me gustan muchas de sus canciones. Me gusta cuando cantaba en La Otra, también en aquel grupo coral, con tres compañeras más. Muy, muy bonita su voz y las músicas, las canciones que entonan, a veces rememorando autores clásicos como Mateo, en fin. Ventura, ¿sabe que la sensación que tengo es la tranquilidad o el abrigo que uno puede sentir cuando siente a profesores más grandes que uno marcar el trillo, ¿no? Y eso es con lo que me quedo con la entrevista con Francisco, ¿verdad? Un profesor grande, ¿verdad? Con un recorrido enorme, con una trayectoria internacional, que de alguna manera al escucharlo le devuelve esa rica sensación que uno tiene cuando se siente perteneciente a la Universidad de la República. Entonces, la verdad que escucharlo es una tranquilidad para el trillo que viene haciendo uno como profesor o como estudiante de varios de los cursos que el profesor nombraba, bueno, como un caminante de ese camino. ¿Qué me dice, Ventura?
Y sí, claro. De algún modo, a veces tenemos la suerte, o sea, a mí me gusta mucho entrevistar también a investigadores jóvenes que están haciendo sus primeras armas, pero bueno, a veces también tenemos la oportunidad de entrevistar a los gigantes sobre los que nos paramos, ¿no? O sea, aquellos que de alguna forma construyeron la facultad, Pancho nos contaba, fue el primero o el segundo coordinador de la maestría de sociología, y bueno, esta institución que de algún modo está permitiendo, digamos, otro impulso de las ciencias sociales, que es obra de ellos, ¿no?
Exactamente. Así que agradecidos enormemente, como decíamos, a esta casa de estudio y a este camino. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes y será hasta la próxima.
Volveremos, como siempre.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.